Graffiti de Radio Euskadi presenta a Beotxik Gazte Orkestra en Música bajo las sábanas. Un recorrido por la música clásica en paños menores.
Lo prometido es deuda, hemos dicho que acabábamos el graffiti de hoy en una cama, así que Borja Moya, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Ane.
Unai Ibáñez, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Ane.
Hoy, más que bajo las sábanas, nos vamos a meter bajo unos cuantos edredones, porque nos metemos en una cama escandinava, ya he dicho la tontería, ¿vale?
Exactamente, de los fiordos.
Eso
de,
es.
Del norte de norte.
¿De quién hablamos hoy?
Pues de Edvard Grieg, el compositor noruego por excelencia, que tuvo dos amores, básicamente, su mujer y su Noruega natal.
Eso es.
Eso es. ¿Cómo se le percibe a él en Noruega? ¿Qué es para el resto de la gente de Noruega?
Pues es el símbolo musical principal de Noruega. Para él Noruega fue todo y para la cultura noruega él lo ha sido todo. Así que
es el que preservó todas las tradiciones musicales noruegas y las hizo un poco, las lanzó al mundo, por así decirlo, ¿no? Las cogió, además, hizo mucha música programática, que es aquella música que de alguna manera dentro de los compases se ve la historia que hay detrás. Metió mucho folclore, muchas tradiciones están plasmadas en sus obras.
Eso es. Vamos a escuchar, yo creo que esto todo el mundo lo reconocerá.
Y vamos a escuchar un ejemplo, sí. Esta música, que se ha usado para muchísimas películas, la asociamos a un amanecer, la asociamos a pajaritos, a sol, a cosas positivas en general.
Sí, al final es el título se llama, es La mañana, que es de la primera suite de la obra de Peer Gynt, que luego comentaremos que supuso un antes y un después en la vida de Grieg. Y vamos a empezar un poco a situar. Nace en 1843. Sus padres, es de antepasados escoceses. Su padre tenía bastante prestigio social porque era un empresario de éxito y además ejercía como cónsul inglés. Uh-huh. Y su madre era una distinguida pianista. Entonces, desde joven, pues mamó la cultura musical, y entonces siempre que hacemos esta distinción entre los compositores, aquí los padres le apoyaron en su decisión de estudiar música. En una fiesta que organizó su familia, un violinista, Ole Bull, le aconsejó a sus padres que le ingresaran en el conservatorio de Leipzig, que había fundado Mendelssohn aquel mismo año, y al final entró allí. Estudió, es verdad que tuvo que dejar los estudios durante unos meses por una enfermedad que de pulmones que luego le dejó secuelas de por vida, pero al final se graduó con 20 años y además con un reconocimiento de sus profesores. Y entonces luego ya volvió a Noruega e intentó organizar conciertos, recitales allí, pero todavía la vida cultural del país no estaba muy desarrollada, entonces se tuvo que ir a Copenhague, en Dinamarca, donde, bueno, que era un poco el foco artístico de toda aquella zona. Y entonces allí pues vieron sus capacidades y le animaban a componer, pero claro, justo coincidió que en 1867 contrajo matrimonio con Nina Hagerup, de la que luego hablará Borja.
Luego vendrá el salseo.
Eso es. Y entonces, pues, solo para la composición no le daba la vida. Entonces, pues, tuvo que dedicarse como profesor particular de música, a dirigir también una sociedad coral, pero ya empezó a componer piezas importantes, como fue el concierto para piano en la menor. Y luego le llega una invitación de Liszt, de Franz Liszt, para acudir a Roma, que al final va en el año 1870. Y entonces allí Liszt se puso a tocar, a primera vista, que bastante es, una sonata número 2 para violín y piano, y el concierto en la menor, que luego escucharemos. Y entonces ya dijo, vio ese sentimiento nacionalista que desprendían esas piezas.
Super folk y todo.
Sí, eso es. Y entonces ya desde aquel reconocimiento, pues la figura de Grieg empezó a engrandecerse no solo en Noruega, sino en los demás países. Y entonces, por aquella época, se asoció con dos de los mejores literatos noruegos, que eran Bjørnson y Henrik Ibsen. Y este último decidió que un drama que había escrito, que era Peer Gynt, pues se representase, y entonces Grieg se encargó de la música. Uh-huh. Y el estreno fue un absoluto éxito, y desde entonces el gobierno noruego le concedió a Grieg una pensión vitalicia, que le supuso poder dejar todos los trabajos que tenía entonces y dedicarse exclusivamente a la composición.
Y además, el final de Peer Gynt, que estáis hablando, también hay una parte de una melodía que es la de En la gruta del rey de la montaña, que también todo el mundo prácticamente la conoce.
Famosísima. Sí.
Eso es. Igual tanto no lo asociamos a la figura de Grieg.
Sí, de hecho, prácticamente toda la obra de Peer Gynt casi se puede asociar a distintos momentos, porque es, como digo, música programática que la escuchas y ya asocias directamente a... Es la de pam, 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 pam. Vamos, que hay un montón
Eso
de anuncios,
es.
Quiero decir, que al final cualquier persona la puede tararear hasta la saciedad.
Y si os parece, vamos a...
Es algo más folclórico, vamos sí. a... puramente, algo puramente folclórico de Grieg.
Eso que demuestra
eso
su,
es,
su
las
buena
raíces
folclórica.
Nacionalistas, eso
vamos
es.
Con ello. Un buen marco esta danza noruega para hablar un poco de lo que el entorno, ¿no?, de Grieg.
Vamos a hablar un poco, sí que es verdad que antes, para no deprimirnos demasiado con el segundo movimiento del concierto para piano, porque digamos que este momento va a ser para terminar como una especie de epílogo de una vida amorosa bastante, bastante, podía ser anodina, pero también marcada por la tragedia. Y es que Grieg se casó con Nina, como ha dicho Unai, Nina Hagerup, que era también su prima hermana, o sea, era familiar directo suyo, se conocían porque habían pasado los veranos en la casa familiar en Bergen, uh-huh. Entonces ya se conocían, habían pasado la infancia prácticamente juntos, eran de la misma edad, y al final, pues, finalmente consumaron su matrimonio en 1867. Al año siguiente nació su primera hija, que era Alejandra. Lo que pasa que esta felicidad que trajo a la familia de Grieg duraría poco, ya que la pobre Ángela pues fallecería de meningitis cuando apenas tenía 13 meses de edad. En este ínterin compuso el famoso concierto para piano, que posteriormente haría bastantes cambios, ya que digamos que estaba sometido también a las propias oscilaciones emocionales de Grieg. Y este es el concierto para piano, vamos a escucharlo, porque de verdad que en este segundo movimiento es cuando se ve realmente esa melancolía, esa trascendencia, eso que arrastraba a Grieg con estos dramas familiares que tenía. Lo escuchamos.
Eso es. El concierto para piano en la menor, que es esta obra donde se demuestra a Borja la melancolía que arrastraba Grieg, ¿no?
Exactamente, ahí es cuando se ve realmente esa esperanza, ese caminar que hace el comienzo de este segundo movimiento, que ahora vamos a escuchar, cuando me calle, por así decirlo, estamos escuchando la trascendencia de que algo va mal, pero ahora vamos a escuchar cómo la música modula perfectamente a un momento de realmente esperanza que se repite 3 veces. Es un tema que se repite una vez, después otra vez y finalmente una tercera vez, como reafirmando una idea que es, bueno, todo lo malo pasa y no hay nada definitivo del todo. Y aquí vamos a escucharlo ahora.
Pues con esta idea nos quedamos. Hoy hemos estado bajo las sábanas del compositor noruego Edvard Grieg, Unai Ibáñez, Borja Moya, de Beochimia Esker Bio.